Continuamos en Calagorrián, sintonía de Infozazpirratia. Es momento ya de la tertulia y tenemos con nosotros en los estudios de Donostia, como todos los martes, a Fermín Munarriz, al cual saludamos. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Y tenemos también a través de la línea telefónica a Joseba Santamaría. Caixo, Joseba.
Egunon.
Bueno, antes de nada, si os parece, acabamos de entrevistar ahora mismo a Sergio Sierra, secretario general de las Juventudes Socialistas de Navarra. Y le preguntábamos, bueno, se mostraba tocado, ¿no?, por el veto de Ferraz a la moción de censura. De hecho, nos comentaba que en la reunión del comité regional, donde se decidió sobre la moción de censura en Sarasate, bueno, 7 votos en contra fueron los 7 votos de las Juventudes Socialistas de Navarra. Y en ese sentido, bueno, le preguntábamos si podía confirmarnos que no se vuelva a dar otro marzazo, y muy a pesar suyo, bueno, pues no nos lo podía confirmar, Fermín.
Sí, si no me equivoco, han sido las últimas palabras que yo también he tenido oportunidad de escuchar. Efectivamente, sí, la sensación que transmitía era precisamente como de resignación, me ha parecido, me ha dado esa impresión, ¿no?, de no tener seguridad sobre las propias decisiones que pueda adoptar el partido en Navarra, es decir, sobre la autonomía para decidir sobre las cuestiones que les afectan directamente en la comunidad foral, ¿no? Y bueno, yo apreciaba en sus palabras una especie de resignación de decir que puede volver a ocurrir el agostazo, el marzazo y lo que sea, ¿no?, y el noviembrazo, o sea, cualquier cosa puede volver a ocurrir, está claro, porque además no hay que olvidar otras cosas. Yo comentaba ayer con un compañero esas cosas de la memoria, claro, conforme pasa el tiempo nos vamos alejando, entonces tenemos como esos dos referentes máximos, ¿no?, los conocidos como agostazo y marzazo. Pero ha habido más situaciones de estas características. Por ejemplo, cuando se formó la gestora a finales de los años 90, la gestora en Navarra, después de la crisis que tuvieron tras lo de Otano, ¿no?, en el 95, hubo un periodo de transición con una gestora que presidió Víctor Manuel Arbeloa, por la que fueron desfilando diferentes personas con muchas tensiones internas y tal, y al final en las elecciones internas que se iban a celebrar, en las que competían dos candidatos, Manuel López Mazuelas, que entonces era, creo que, secretario de organización por aquel entonces y portavoz parlamentario, y Lizarbe. Bueno, la designación se decidió por decisión directa del Comité Ejecutivo de Madrid, otra vez más. O sea, que también dentro del partido han conocido estos marzazos y estos agostazos, ¿no? Es una permanente, es una constante dentro del Partido Socialista del Estado, pero aplicado sobre Navarra, ¿no? La falta absoluta de capacidad para poder decir en su ámbito natural de esto, ¿no? Uh-huh. Con lo cual condiciona también la propia política en Navarra, ¿no? Es una relación de servidumbre absoluta, de dependencia absoluta, ¿no?, inexplicable, y que ellos mismos lo perciben así, como podemos apreciar en esa entrevista que comentas tú, John Miquel.
Uh-huh. Joseba, en relación con la entrevista que hacíamos hoy aquí en Calagorrián, está claro que muchos militantes del PSN se encuentran en una situación muy incómoda.
No, hombre, es una obviedad, ¿no? La inmensa mayoría de la militancia socialista y incluidos los cargos, ¿no?, tanto la Ejecutiva como el Comité Regional, o los alcaldes y presidentes de Mancomunidad, ya se habían manifestado en favor de la moción de censura, ¿no? En todo caso, hay que recordar a la que citaba Fermín, el caso de la gestora, que la mayor parte de los miembros de aquella gestora del año 96 acabaron cuando perdieron. No fue por imposición de PSOE, hubo un congreso que estuvo a punto de suspenderse desde Madrid, pero al final lo aceptaron el resultado y eligieron a Lizarbe. Y cuando perdieron, la mayor parte de ellos pasaron a pasar el voto directamente, a pedir el voto directamente para UPN, ¿no? López Mazuelas, Arbeloa, Lola Guren, Pérez. Entonces, bueno, sí, sí. Yo creo que forma parte de la historia del PSN, de lo que le ha llevado lo que lleva camino a la prescindibilidad en la política navarra, ¿no? No tener una posición clara sobre el modelo de gobierno, sobre el régimen, haber sido parte del régimen durante estos 18 años, como el Guadiana, ¿no? Unas veces sí y otras no, pero al final siempre colocando cargos, colocando nombramientos, sirviendo de sostén al régimen de la derecha. Al final, bueno, pues ya la llevó a pasar de 19 a 9 escaños en la actualidad y sigue la cuesta abajo, ¿no? Ayer vimos que pasó por aquí Sarrías, el tal Sarrías este, sí. Que bueno, no es que sea muy conocido, ¿no?, como un gran ideólogo, sino más bien por ser un gran descalificador de los adversarios, ¿no? Y tuvo que venir a explicar tanto a los alcaldes como a la Asamblea de Iruña, bueno, los argumentos de federales, ¿no? No convencieron, la gente asumió la imposición, pero no dejó de mostrar su malestar, ¿no? Y luego ya dejó una frase de estas.
Sí, el titular que habéis escogido, bastante bastante llamativo, yo sé. Pactar con UPN improbable, pero con Marcina imposible. Bueno,
que es que, bueno, pues refleja lo que estamos hablando, ¿no? Que el PSN sigue instalado en la contradicción. Hombre, aquí, si alguien ha seguido los sucesos de este último mes, se ve claro que había un pacto oculto, ¿no? Entre sectores de UPN y la dirección federal y posiblemente también la dirección navarra, ¿no? El objetivo prioritario no era la moción de censura, sino obligar al adelanto electoral a Barcina. Bueno, yo creo que aquí el problema que tiene el quesito, ¿no? El famoso quesito de Sanz, y lo que decía ayer Sarrías, es que primero, no está claro que UPN y PSN vuelvan a sumar 26 votos, las encuestas lo ponen muy lejos. Creo que la estrategia de Barcina ha puesto fin a esa vía, y no está claro tampoco que UPN se pueda quitar de encima a Barcina, ¿no? Así como Jiménez ya es un cadáver político en Navarra, no está claro que Barcina se vaya a ir tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que PSN sigue instalado en esa contradicción. Sarrías ayer lo dejó claro con esa frase. Internamente, pues bueno, yo creo que la situación, como yo te he oído la parte final de la entrevista, me da la sensación de que es de aceptación, de resignación y de saber que los tiempos que vienen a nivel social y electoral van a ser muy malos para el PSN.
Bueno, vamos con otras declaraciones que han llamado mucho la atención, que han escandalizado a propios y extraños. Me refiero a las declaraciones que hacía la semana pasada en las Bárdenas, tras esos ejercicios militares, tras esos bombardeos, el ministro de Defensa, Morenés. Ayer se le reprobó en el Parlamento y, por cierto, con los votos del PSN, en todas las votaciones, porque hubo puntos concretos en los que el PSN, bueno, pues se abstuvo y no fue junto con el resto de la oposición. Pero ayer, bueno, digamos que el titular principal, lo que se puede sacar de esa jornada en el Parlamento navarro, es que se reprobó al ministro de Defensa, y imagino que nos extraña después de lo dicho la semana pasada por el señor Morenés.
No. Bueno, es un poco enlazando con lo que comentamos ahora, ¿no? Del PSOE y el PSN, ¿no? De Madrid y Navarra. Yo tengo la sensación, no es de ahora, yo creo que forma parte de nuestra propia historia política, ¿no? Que nos toman por tontos. No somos tontos ni tontas los navarros y navarras, pero allá parece ser que sí. Cualquiera que haya leído todo lo que se ha escrito y dicho sobre Navarra, la crisis política en Madrid, ya sabe que no tiene nada que ver con la realidad, ni social, ni política, ni institucional. Es todo un gran invento. Y ahora viene el señor Morenés. Hay unas fotos espectaculares de esas maniobras, lanzando fuego, lanzando bombas, que bueno, que luego son las mismas bombas que se tiran sobre la población civil inocente allá donde se monta una guerra, ¿no? Y dice que decir que son gastos sociales a mí me parece un insulto a la inteligencia de cualquiera, a la suya propia, pero también al conjunto de los navarros y navarras, ¿no? Para mí la reprobación es lo de menos. Aquí el problema es que la voluntad de la mayoría de los navarros y navarras declaró parque natural las Bárdenas con una ley foral, y como en otras cosas, como en otras tantas leyes navarras, pues el Tribunal Constitucional Madrid la anuló y nada, y siguen tirando bombas, ¿no? Es un campo de tiro que representa lo peor del modelo económico-político de la Unión Europea, ¿no?
No, sí, yo creo que también que es un desprecio abierto. Bueno, que demuestra que hay gente todavía que sigue poniendo bombas en Euskal Herria, ¿no? En contra de la voluntad de los ciudadanos, de los vecinos de la zona, incluso en contra de la voluntad mayoritaria adoptada en el Parlamento y reiterada una y otra vez a lo largo de los años. Esto no es nuevo. En este caso ha sido la adopción de esta reprobación del ministro, pero en otros casos ha sido la exigencia de desmantelamiento del polígono. Y ya vemos el caso que hace el gobierno de España, la voluntad de los navarros, ¿no? Y... Perdón, no sé si ha habido un corte. ¿Nos oímos?
No, te escuchamos.
Perdonad, es que me he quedado en el espacio, como Gravity, me he quedado navegando en el espacio, creía que estaba perdido.
Oye,
simplemente apuntar un detalle más sobre al hilo de eso, simplemente, en esa coincidencia en la votación, ¿no? en la que han coincidido PSN y el resto de grupos de la oposición, ¿no? Digamos, bueno, que llama la atención ahora, precisamente parecía que era uno de los puntos de fricción en esa actitud del PSOE y del PSN en cuanto a la moción de censura, ¿no? Ese acercamiento, esa coincidencia con Bildu, bueno, pues deja de serlo unas semanas después de semejante escándalo, deja de serlo y vuelven a coincidir como no puede ser de otra manera, pero es que además, como ha sido a lo largo de la legislatura, si no me equivoco, han coincidido, y si me equivoco, Joseba me podrá corregir, al menos en 13 medidas, resoluciones adoptadas en el Parlamento, que luego han sido recurridas también en Madrid, ¿no?, por inconstitucionalidad, sí, sí, o han sido llevadas al Tribunal Constitucional. Sí. Leyes forales, en las que han coincidido PSN, Bildu, Izquierda Unida, Geroabay, Navay, y con absoluta naturalidad, ¿no? Que es en la digamos, normalidad, todavía, por decirlo de alguna manera, o esto que se instaló en la sociedad navarra, que lo ve con normalidad, ese funcionamiento institucional, ¿no? Y que de repente algunos se empeñan en presentarlo ahora como absolutamente anormal e inaceptable, ¿no? Uh-huh. Para bloquear de nuevo la situación y, bueno, justificar estrategias políticas que son ajenas a Navarra, además, ¿no?
¿Y cómo veis estos 14 meses de legislatura que quedan? Quiero decir, ¿la oposición en bloque imposibilitará la gobernanza a Unión del Pueblo Navarro? ¿El PSN, bueno, seguirá como hasta ahora, a veces apoyando a la oposición, otras veces bueno, votando a favor de Unión del Pueblo Navarro, que es lo que sucedió, ¿no?, la semana pasada? Bueno, con el tema este de el portazo que dio, ¿no?, a la propuesta sanitaria de esos 170 pueblos, ¿qué auguráis de cara a estos meses?
Bueno, yo me da la sensación, y lo que decía ayer Sarrias, creo que lo ratifica, que con Barcina no va a haber acuerdos. Es decir, el gobierno de Barcina se ha instalado en una situación irreal. Ellos dicen que gobiernan, no gobiernan, y piden acuerdos con el PSOE. No va a haber acuerdos porque la han convertido a Barcina en el obstáculo y de ahí no se van a bajar. Con lo cual, bueno, creo que van a volver a condenar a Navarra a la inestabilidad institucional y a la crisis política. Nos quedaremos sin presupuestos por tercera vez. Los actuales ya hace mucho tiempo que no sirven para nada, son de hace 3 años. Hay una reforma fiscal pendiente que veremos qué ocurre en la Cámara. Pero bueno, desde luego se ve claro que la propuesta del gobierno tiene dificultades para salir. Me imagino que si se le complica mucho el debate, pues se recurrirá de nuevo a Madrid para que, pues bien mediante la aprobación de esa famosa ley que parece que viene de homogeneización y descentralización fiscal o lo que sea obligatorio cumplir las normas. Pero bueno, yo creo que la situación va a ser crítica, Barcina no va a poder gobernar, y yo sigo pensando que va a haber dos cosas. Habrá un intento en UPN de quitársela de encima si no hay adelanto electoral, y no descarto, pese a que las cosas parecen decir lo contrario, que todavía haya posibilidades de que la propia Barcina decida cómo quedan los navarros el 25 de mayo. Hoy no sé, creo que las dos cosas están todavía en el aire, porque por mucho que la propaganda diga que el gobierno funciona, la realidad objetiva es que estamos sin gobierno desde hace año y medio, y otro año sin gobierno tiene unas consecuencias que las van a pagar todos los navarros y navarras, ¿no? O sea, la decisión desesperada de Barcina de aferrarse al sillón, de su gobierno, de aguantar como sea, la pagamos todos, no la paga ella, ¿no? Entonces yo creo que puede pasar todavía de todo.
Bueno, otra decisión, la decisión de es una hipótesis, ¿no?, que se baraja, la decisión en extremis de que Barcina convoque elecciones, ¿no?, podría estar justificada fundamentalmente porque sería la manera de garantizarse ella la cabeza de la plancha electoral, ¿no?, y su continuidad en el caso de que saliera. Pero es decir, bueno, tendría más opciones de poder continuar en las circunstancias que fuera, de esa manera que de otra, ¿no? Pero yo creo que lo que va a ocurrir de aquí a final de la legislatura no es tanto el intento por gobernar, aunque tienen que hacerlo de alguna manera, ¿no? Tienen que aprobar los presupuestos a final de año, a comienzos del año esto, y la ley foral para enero del año, la nueva ley fiscal para enero del año que viene, ¿no? Y lo demás yo creo que va a ser fundamentalmente aguantar, pero aguantar en el terreno institucional con una hiperactividad fuera del terreno institucional, precisamente para recomponer un equilibrio, un acuerdo, un pacto, digamos, una sintonía para alcanzar nuevos consensos de cara a las elecciones que viene, pase lo que pase. Y las elecciones que viene, el hito que tienen que sobrepasar las elecciones que viene es superar entre PP, UPN y PSN, o sea, alcanzar al menos los 26 parlamentarios. Yo creo que ese va a ser el objetivo fundamental de UPN en estos meses, volver a recomponer como en parte el jarrón roto. Para eso se tiene que prescindir de Roberto Jiménez, y UPN va a conseguir que el PSN descabalga a Roberto Jiménez, eso no me cabe en la menor duda, y el otro día lo escribía, y creo que será además... y creo que será a través de una información en el Diario de Navarra en cualquier momento, ¿no? Creo que esperarán a que pasen las elecciones europeas. Pero descalabarán a Jiménez y a algunos otros miembros de su ejecutiva e intentarán restaurar de alguna manera una sintonía. Entre tanto, la duda es, yo veo mayor duda en qué puede ocurrir dentro de UPN, sobre todo con Barcina, porque Barcina es el problema, pero también es la solución para UPN. No tiene otro reclamo electoral de la talla de Barcina, como es ella misma, ¿no? En estos momentos no existe en la recámara nadie que le pudiera sustituir con, digamos, ese enganche, esa capacidad de aglutinar electoralmente, porque por muy perversa que le parezca a la oposición, hay a UPN para mucha gente y un sector, o sea, el sector sociológico de UPN puede seguir siendo el aglutinante del partido, ¿eh? Entonces, yo creo que esa es la duda, y si puede haber movimientos dentro de UPN para quitar a Barcina y poner a otra persona que facilitara más el puente de entendimiento con el PSN. Pero en cualquier caso, yo creo que esos movimientos se van a negociar entre UPN y PSOE. No tanto PSN, hasta que se abra una nueva interlocución más cualificada y, digamos, con unas ciertas garantías o de confianza mutua, ¿no?
Bueno, yo perdona por acotar un poquito la tertulia, porque nos quedan solo 8 minutos. Yo os quería proponer coger la máquina del tiempo y irnos un poquito al pasado. Para eso, si os parece, nos hacemos eco de la gira que ha hecho Fernández Díaz por Euskal Herria. Y os quería pedir una opinión de la fotografía que vimos en Fitero, en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil, allí donde no tienen un centro sanitario, pero sí este nuevo cuartel del Instituto Armado. ¿Qué os pareció ver allí a toda la tropa junta? Obispo, Guardia Civil, Ministro del Interior. Esa fotografía se pone en blanco y negro y por lo menos nos retrotrae al 36, ¿no?
Una fotografía de terror.
Bueno, Fermín, ¿cómo valoras tú esa fotografía?
Me parecía la fotografía del terror, o sea, una fotografía del pasado más remoto. Yo creo que la sociedad está en otros parámetros, en otra distancia, pero bueno, años luz de eso, ¿no? Esa fotografía tenebrosa del franquismo que nos traía todo, yo creo que a todos los vascos, la imagen del franquismo, del cura, en este caso obispo, el guardia civil con el tricornio, las autoridades locales rindiendo pleitesía, era todo una cosa penosa, y lo que demuestra es la distancia que existe entre estas instituciones, estas autoridades y la sociedad real en la que vive la gente normal de la calle, en una distancia absoluta. Pero luego esa fotografía se ha vuelto a repetir otra vez con obispo y hisopo incluido de nuevo otra vez en Donostia, ¿no? Años luz de lo que está viviendo la sociedad vasca. Es, y como digo, la imagen, en mi opinión, es una imagen dantesca, o sea, absolutamente retrógrada, pero bueno, que trata muy bien en qué términos, en qué espacios se están moviendo, no que el Ministerio del Interior no hace un movimiento, sino va con los obispos de la mano. Además de eso, luego habría otras cosas discutibles, como un Estado laico puede estar haciendo, inaugurando cuarteles instalaciones públicas estatales, ¿no? Con un obispo bendiciendo a los obispos y haciendo sus bendiciones y tal. Esa sería la segunda lectura, ¿no? Pero bueno, parece que nos están llevando otra vez, nos están devolviendo al franquismo, a aquellas películas en blanco y negro del franquismo, las más sórdidas, ¿no? Pero bueno, lo vemos, es que el mismo día estaba ocurriendo que los golpistas del 23F estaban celebrando con una paella, supongo que con un botijo también, el aniversario del golpe de Estado, ¿no? En un cuartel, en una instalación pública también, haciendo una exhibición de vehículos y tal, no sé, supongo que dando vivas a España y cantando, no sé, rezando un responso por alguien, no sé.
No sé, la fotografía de Fitero.
Sí, bueno, a mí me parece que, bueno, por ejemplo, es evidente que puede dar lugar a la coña popular, ¿no? Y así ha sido en las redes sociales. Pero me parece que es más serio, porque yo creo que refleja que el régimen político que campa en Navarra a sus anchas desde hace décadas sigue siendo nostálgico de franquismo, ¿no? De situaciones predemocráticas. Ver allá al arzobispo, al cura, al alcalde, a la presidenta, a la gobernadora civil, algunos representantes políticos, unos antiguándose, otros riendo satisfechos, mientras se bendice una piedra, me parece que es un lamentable sumido. Pero es que tiene un fondo político que para mí es lo preocupante, ¿no? Es que ellos siguen pensando así, es que ese es lo grave, ¿no? UPN es un partido que no se niega a condenar sistemáticamente el terrorismo franquista y siempre mira para otro lado y no tiene rubor alguno en situarse en escenas de este calado político, ¿no? Yo creo que antes decía Fermín, ¿no?, la posibilidad de que UPN, PSN y PP sumen los 26. Yo me parece que eso sería demasiado para el PSN. Yo creo, tampoco creo que Barcina sea el mejor candidato que tiene ahora, candidata en este caso. Yo creo que si puede se la quitarán de encima. Creo que su desgaste incluso en el electorado UPN es muy importante. Entonces, y yo creo que esa foto refleja lo que se está acabando, ¿no? Eso es lo que ahora mismo la sociedad navarra no quiere. Es cierto que en Madrid no quieren verlo, o se oponen a verlo, o van a intentar darle la vuelta para que la voluntad libre y democrática de los navarros y navarras sea otra, pero me parece que lo tienen difícil, porque ese tiempo, lo que refleja esa foto, les guste o no, se ha acabado. Pongan a quien pongan y cuenten lo que cuenten. Yo creo que eso es pasado, aunque esté muy presente, y tiene muy difícil mantener esas andanzas. Y luego hay otra cosa de fondo, más allá de la estética, que es el contenido político de las cosas que dice esta gente, ¿no? Tanto la jerarquía católica como el ministro del Interior, Fernández Díaz, bueno, siempre son posiciones chabacanas, retadoras, que la ley les importa un pimiento, ¿no? Si la ley dice una cosa y no nos gusta, pues ya la retorceremos. Y lo hacen desde la impunidad. Entonces yo creo que hay, por mucho que dé lugar, y es cierto, a la risa y a la coña, hay cosas que a mí de fondo me parecen muy preocupantes en un Estado democrático.
Un punto también sobre esa fotografía que querría hacer, que es cuando nos habla, ¿no?, continuamente, y precisamente como un argumento, bueno, argumento, no sé, por decidir algo, ¿no?, para atacar a los soberanismos, a los independentismos o a las corrientes de izquierda, ¿no?, que es Europa, el lugar en Europa, ¿no?, que no van a tener lugar en Europa proyectos como el catalán, como el vasco, de tal. Yo creo que lo que no tiene lugar en Europa, y basta ver la imagen simplemente, es esa fotografía, esa imagen, por lo que representa, ¿no?, por la propia concepción de la sociedad civil que representa ese grupo de señores, ¿no? Imaginemos eso, alguien imagina eso, por ejemplo, en una portada en Le Monde, en Francia, o alguien en la prensa alemana o en la prensa italiana. Primero, lo que despertaría es poner los pelos de punta y despertaría una advertencia inmediatamente, es decir, si eso no es una vuelta atrás, digamos, para hacer propios de nuevo los valores o todo el franquismo, ¿no? Y allá sería el fascismo, el nazismo, ¿no? Sería lo primero que despertaría, pero bueno, son fotografías absolutamente fuera de la historia y tal. Y esa es la imagen que ellos quieren transmitir a Europa. Yo creo que van mal, ¿no? Comparado con lo que estamos viendo, las imágenes de Cataluña, o las imágenes de estos tirando tierra sobre una... Por cierto, que no era una primera piedra, era una urna, ¿no?, maltrecha. Lo que estaban enterrando en realidad, no habrían encontrado otra caja más apropiada.
Sí, no encontraron.
Y entonces enterraban la urna, ¿no?
Era muy simbólico, ¿no, Fermín?
Esa es muy simbólico, sí, echar tierra sobre la urna, ¿no? Claro, pues ¿para qué se puede hacer con la democracia, no? Pues en tierra. No, la fotografía era realmente de esas que harán historia, que quedarán para la memoria, y supongo, bueno, que con ese sarcasmo tan sano que hay en Navarra, ¿no?, que le sabrán sacar a eso punta en las elecciones, en las publicaciones o donde sea, porque realmente no tiene desperdicio. Sería como para hacer pósters y distribuirlos, financiados por el gobierno de Navarra, por supuesto.
Bueno, pues os parece, vamos a terminar aquí porque queda solo un minuto para las 9. Joseba Santamaría, Fermín Munarriz, mi esker, por estar una vez más aquí con nosotros, y hasta la próxima semana. Un dos seguí.
Un placer.